Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano. Empató el Valencia y sigue con puntos de descenso. Además, es noticia COPE, Rafa Mir podrá viajar a México. El Levante ha vuelto al trabajo y lo ha hecho con Fabricio y hoy arranca la Eurocup para Valencia Basket. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, protagonistas, información y el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE. 30 segundos, nos damos una vuelta por el circuit y arrancamos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
De la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia. Es noticia COPE. Lo hemos contado este mediodía a través de nuestras redes sociales y en la antena de esta casa. Movimiento en los juzgados por parte del Valencia para conseguir que Rafa Mir viaje con el equipo a México para disputar el amistoso programado para el próximo día 12 de octubre. Según hemos podido saber en la cadena COPE, los abogados del futbolista, a instancias del club, solicitaron a la jueza un permiso especial para que Rafa Mir pudiera salir del país. Recuerdo, es importante, que entre las medidas cautelares impuestas al futbolista estaba la retirada del pasaporte. Pues bien, el juzgado de instrucción número 8 de Llíria ha aceptado la solicitud y Rafa Mir podrá viajar con la expedición valencianista a México. Luego ampliamos esta y otras informaciones. En lo deportivo, empate a cero en Mestalla, en un partido gris, espeso, donde quedó demostrado una vez más la falta de calidad en esta plantilla. Ahora analizaremos todo lo que dio de sí el encuentro, aunque vaya por delante que Rubén Baraja prefiere ver el vaso medio lleno, Villarejo.
Sí, siempre ha sido su actitud ante las malas situaciones, que las hubo y las sigue habiendo esta temporada. Siempre Baraja prefiere ver lo positivo porque, como él siempre dice, no le aporta nada lo contrario. Así que del partido de ayer, del empate, se coge al global de los dos partidos como local, el 4-6... y ve evidentemente un cambio de dinámica de lo que había sido un primer mes de competición desde que arrancó la liga el pasado 19 de agosto, horrible para el Valencia. Baraja, eso sí, quiere dar continuidad a este 4-6 tras Girona y Osasuna.
Cuando vienes de 1-15 que teníamos nosotros, dos partidos 4-6, pues es un cambio de dinámica. Lógicamente no estoy satisfecho con el partido de hoy, con el resultado. Sí, con el esfuerzo, yo creo que los jugadores han dejado el máximo, creo que nos hemos dejado todo hoy. Y bueno, pues una pena no haber podido sumar de tres, pero a veces esto pasa. Siempre que no puedas ganar, pues a veces hay que conformarse con un punto y bueno, es insuficiente por lo que queríamos, pero de donde venimos, pues hay que darle valor.
Tenemos que hablar de lo vivido ayer en Mestalla, en ese empate a cero, empate a nada entre Valencia y Osasuna. Contar la última hora del equipo, lo próximo para el conjunto de Rubén Baraja será visitar a Noeta. Tiene un calendario de Valencia por delante importante de cara a las aspiraciones de salir de una vez por todas del pozo, con dos visitas a domicilio en las próximas dos jornadas de manera consecutiva, tanto a Noeta para medirse a la Real Sociedad como a Butarque para medirse al Club Deportivo Leganés. Ha estado Javier Tebas, el presidente de la Liga, por la ciudad y ha hablado, sí, lo ha hecho, una vez más, en torno a las bondades del máximo accionista Che. También ha hablado y ha asegurado que el Valencia le garantiza que va a reanudar las obras del nuevo estadio. Tenemos que escuchar, insisto, al presidente de la Liga. Tenemos que hablar del tema que, al margen del mal juego del equipo y de la falta de calidad, estuvo en boca de todos ayer, principalmente a la salida del estadio, que es las multas que hubo en los aledaños del estadio, y abrir como cada día el mejor tiempo de opinión, porque lo decían Villarejo e Iván ayer con información, cuidado con la titularidad de Javi Guerra después de haber sido el mejor contra el Girona. Javi Guerra fue el único que se quedó en el banquillo respecto al equipo que se impuso el pasado sábado en Mestalla al conjunto catalán. Entró André Almeida en lugar del futbolista de Gillette. De todo esto y de mucho más hablaremos desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. En el Levante, Zamora hoy ha empezado a preparar, después de dos días libre, la cita del domingo en el Ciudad frente a la Unión Deportiva Almería, con una buena noticia para Julián Calero.
Lo veníamos contando en COPE, era el plan establecido y así ha sido. Fabricio ha empezado a trabajar con el equipo, pero tampoco lancemos las campanas al vuelo. No está previsto que pueda jugar el próximo fin de semana, el domingo, desde las 2 de la tarde, ante la Almería de Rubi, en el próximo partido del Levante, que, como dices, hoy ha empezado a preparar. Es una buena noticia, sin ninguna duda, que Fabricio, que se lesionó el 5 de agosto en el bíceps femoral de la pierna izquierda, misma lesión que Mbappé, por cierto, la del delantero del Real Madrid, ya ha empezado a trabajar, lo hace de forma parcial. Yo creo que sí que estará ya para entrar en convocatoria, me refiero, para el domingo a lo mejor, pues si Calero quiere hacer grupo lo puede meter, pero para poder ya empezar a jugar y disputar algunos minutos sería ya para el siguiente fin de semana, domingo 6 de octubre, porque Levante juega dos partidos seguidos en casa ante el Real Oviedo, de, en teoría, Javier Calleja, que regresará ese día al Ciutat de Valencia.
Y cerramos la portada con baloncesto y arranca la temporada 24-25 para Valencia Basket. Fermín Rodríguez será en Bulgaria en la Eurocup el estreno del equipo de Pedro Martínez.
Sí, y bajo un dispositivo de seguridad muy importante, equipo israelí que juega en el exilio, va a jugar en Samokov, ya lo explicábamos ayer, una pequeña localidad a 70 kilómetros de Sofía, de la capital búlgara, y muy pocos aficionados. Vamos a ver cómo se adapta a ese ambiente siempre gélido, siempre raro, para empezar la competición. No se espera, hay entradas a la venta, y los hebreos en el avión del equipo me contaban que han viajado algunos aficionados, así que va a ser prácticamente un partido a puerta cerrada. En cualquier caso, un reto para Valencia Basket. Se enfrenta a Jared Harper, el exjugador de Valencia Basket. Los israelíes vienen de perder, de ser eliminados este fin de semana. De hecho, jugaron en su país, en la Copa de la Liga. Perdieron un partido ajustado, pero que les dejó fuera de luchar por ese primer trofeo de la temporada. En cualquier caso, como apuntaba Pedro Martínez, no es un inicio fácil de temporada, además con esas dos bajas en el base de Chris Jones y de Larrea.
El rival és bo, el rival és un equip, és un dels candidats. Hi ha 6 o 7 equips que són susceptibles de guanyar la competició i ells són un d'ells. Bueno, és un equip que m'agrada com juguen, la veritat. Tenen jugadors molt verticals, no? Jugadors amb molts punts, jugadors físics, tenen una defensa molt agressiva. Que si el que volíem era començar amb la calma, pues no és el cas. No? O sigui, juguem contra un bon equip i serà molt difícil guanyar, més enllà de les dificultats que nosaltres ara tenim, que hem comentat abans. No? Però bueno, si comencessin guanyant seria molt bo per al futur de la competició. Si perdem, evidentment, no es trencarà res, però no serà una bona notícia.
És competició fetiche per a València Bàsquet. Com estan les apostes de cara a que pues a ver, se alce con el título?
Para que la gente, los aficionados de València Bàsquet, no piense que va a ser un paseo en barca ganar la quinta Eurocup. En las casas de apuestas, Valencia Basket es el segundo favorito. El primero es Apoel de Tel Aviv. Después vienen Juventud, Gran Canaria, Besiktas, Apoel Jerusalén, que son los otros favoritos. Pero decir que ayer, precisamente, Apoel Tel Aviv, que se ha reforzado hasta con jugadores de la NBA, cayó en Badalona en su estreno en la competición.
Luego me tienes que contar lo de Cristina Ubiña. Una gran alegría a nivel personal, pero un fastidio a nivel deportivo para los planes de Rubén Burgos. Va a ser baja durante algún tiempo. E insisto, lo primero, vaya por delante, nos alegramos mucho y por ella, porque está embarazada. Luego, insisto, damos más detalles en torno a esta noticia. 20 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Hechas las presentaciones, en 60 segundos y hasta las 3 y media, todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Edauto ahora también es Opel. Opel Edauto. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino. Sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple: practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces y pista de silla, tu Honda Civic. Pruébalo y llévatelo este mes por solo 33.000 euros. Hey now, you're a non-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get your show on, get paid.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción. Y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Hay muchas ganas de debatir sobre lo visto, o mejor dicho, sobre lo no visto ayer en Mestalla. Antes, como siempre, vamos por delante con la información. Empate sin goles entre Valencia y Osasuna, que nos deja varios datos a tener en cuenta. Queriendo ser positivos, al estilo Rubén Baraja, el equipo es cierto que venía de sumar un punto de 15 posibles y que ha sumado 4 de los últimos 6. Y venía de encajar 10 goles en los primeros 5 partidos de liga, pasando a no encajar ninguno en los últimos 2. Son 2 datos importantes en cuanto a la esperanza de pensar que el equipo, como se suele decir, empieza a dar, o se empiezan a ver brotes verdes. Pero no sé si hay más estadísticas, más efemérides, más datos a los que agarrarnos en positivo, Iván.
Bueno, yo creo que la gente es consciente de que hay una otra cara de la moneda, que son 5 de 21. De momento lo que hace el Valencia es abandonar los puestos de descenso con el partido de ayer, a la espera de que finalice el resto de la jornada. Todavía tiene que jugar el Getafe y tiene que jugar la Unión Deportiva Las Palmas. El Valencia no consiguió la victoria. La última vez que consiguió el Valencia 2 victorias consecutivas en Mestalla en Liga fue en enero, la victoria 3-1 contra el Villarreal y después el triunfo 1-0 contra el Athletic Club de Bilbao. Y hay que tener en cuenta una cosa, lo decía ayer Pedro Martín, el saldo de Rubén Baraja al frente del banquillo del Valencia de momento sigue siendo negativo. 23 victorias, 16 empates y 27 derrotas. Ahora, en casa, es verdad que el saldo es positivo con 13 victorias, 11 empates y 7 derrotas. Y en lo particular, en lo individual, destacaba ayer también Pedrito Martín en tiempo de juego que Mamardashvili ha llegado a los 100 partidos en Liga, y estamos hablando del jugador 121 en la historia del Valencia, que llega a esos 100 partidos en primera con el conjunto valencianista, y es el décimo portero que ha llegado a esos 100 partidos con la camiseta del Valencia en Liga. El primero es Santi Cañizares, con 305 partidos, y con esos 100 igualaba ayer a Goyo y se queda a 5 de Osotorena y a 25 de Abelardo.
La realidad es que una cosa son los números y otra bien distinta las sensaciones. Lo visto anoche, sin ir más lejos, en Mestalla, en una plantilla de mínimos, con un déficit de calidad tremendo. Luego hablaremos de algunos casos en particular. Y una vez más, sin profundidad de banquillo. Baraja recurre a lo que tiene. Otra cosa es que acierte o no en la elección de los cambios y en la manera de proceder con ellos, que también lo vamos a debatir, porque se habló mucho a nivel deportivo entre los aficionados al salir del estadio de lo vivido y de esos movimientos de banquillo de Rubén Baraja, que una vez más no supo dar con la tecla para cambiar el curso del encuentro. Y una cosa que yo creo que también tenemos que poner ya sobre la mesa, quitar caretas y hablar de jugadores que por momentos no tienen nivel ni tan siquiera para la propia categoría. Yo creo que hay jugadores en la primera plantilla del Valencia que les da justo de calidad, de trabajo, de condiciones, de rendimiento, para incluso, digo, ya no estar en un Valencia de mínimos, sino estar en la categoría. Y yo creo que es bueno poner el foco también para saber de la realidad, de la triste realidad que asola este Valencia temporada tras temporada. Vamos antes con varios nombres propios. El primero, lo decíamos antes, el único cambio en el 11 de Rubén Baraja. Debatíamos aquí sobre cuántos cambios iba a hacer, si iba a hacer muchas rotaciones, sábado, martes, demasiados partidos de por medio, utilizar jugadores Baraja para meterlos en dinámica de grupo y coger ritmo de competición, pero venir de ganar y meter muchos cambios era contraproducente. Bueno, al final, un cambio. Y no fue el que parecía que estaba cantado por forma física. De Thierry por Fulquier. Thierry fue titular, Fulquier fue suplente. Tampoco fue en el centro del campo Barrenechea por Hugo Guillamón. Barrenechea siguió siendo titular junto con Pepelu en el doble pivote. El cambio fue, y llamó la atención, el de Javi Guerra por Andrea Almeida. Que aquí Villarejo e Iván ya advertían en la previa del encuentro, cuidado porque de puertas hacia adentro, el run-run es que Javi Guerra va al banco y que vuelve Andrea Almeida. Y nos llamaba poderosamente la atención porque Javi Guerra había sido posiblemente, y sin el posiblemente, el mejor jugador del Valencia en el partido anterior frente al Girona. Pues bien, ese fue el único movimiento, Iván, en el once titular por parte de Rubén Baraja. La información por delante, Javi Guerra estaba en perfectas condiciones físicas.
Sí, lo contábamos ayer en Tiempo de Juego, lo hacías tú en la previa una vez salió el 11 y lo refrendamos. Javi Guerra está en perfectas condiciones, lo estaba ayer y lo está en el día de hoy. No tenía ningún problema físico y fue una decisión de Rubén Baraja que no estuviera en el 11 titular, como ya apuntábamos también a esta hora de la tarde hace 24 horas. Y se le preguntó precisamente a Rubén Baraja en sala de prensa sobre el hecho de que hubiera dejado fuera a Javi Guerra. Le molestó un poco la pregunta a Rubén Baraja porque últimamente no está muy contento con que se le pregunte por nombres propios, porque entiende que si elige uno se deja en el banquillo otro. Lo que en la economía es el coste de oportunidad, pues en este caso es elegir uno y dejar a otro en el banquillo. En cualquier caso, a la pregunta, esta es la explicación que dio Rubén Baraja sobre la decisión de poner a André Almeida antes que a Javier.
No, pensábamos que había situaciones por la estructura un poco que utiliza Osasuna, que nos puede dar la posibilidad de que André encontrara entre líneas para luego lanzar a la gente de fuera, a Rioja y a Diego, y Javi tiene otras características diferentes, un jugador más de correr, más de pasar y correr, más de tener espacio a la espalda, y bueno, pues sin más, no tenía ningún tipo de componente, porque claro, el día que ponga Guerra me preguntabas por Almeida, y el día que pongo a Tárrega me preguntas por Jarek, es que al final me hacéis siempre la misma historia.
Bueno, sí, hay que preguntar sobre todo porque llama la atención Baraja que al mejor jugador del último compromiso de la primera victoria en lo que llevamos de temporada, a Javi Guerra, pues pase de la titularidad al banquillo y además siendo la única rotación. Porque si dijéramos que contra Osasuna Baraja ha metido 4 o 5 cambios, pues podríamos entender pues una cuestión de ritmo de competición, de rendimiento, de gestión de esfuerzos, etcétera, etcétera. Pero señalar solo a uno llama la atención. E insisto, si este uno viene de hacer su mejor partido además en mucho tiempo. Y de ser el mejor del equipo. La realidad, y luego profundizaremos en ello, porque ya la venimos contando desde hace tiempo a nivel de información, a Baraja no le acaba de encajar Javi Guerra. No pasa nada. Cuando a Baraja se le pregunta o se le da la opción de hablar de posibles ventas en verano, la que menos le duele es la de Javi Guerra. Y así se lo traslada al club. Le dolería la de Pepelu, le dolería la de Mosquera, le dolería la de Mamardashvili. Y de los jugadores que están en el escaparate, la que menos le dolería es la de Javi Guerra, a nivel táctico, a nivel futbolístico, por lo que sea. Bueno, el fútbol son gustos. No le encuentra la demarcación, no tiene química con él. De Javi Guerra se dice de puertas hacia adentro que juega mucho para él y le cuesta jugar para el equipo, que suele gestionar mal la ansiedad de ser suplente y salir desde el banquillo, que de un tiempo a esta parte no acaba de tener esa cabeza centrada en únicamente lo deportivo y que los cantos de sirena han podido marear al jugador. Bueno, muchas cosas. La realidad es que Baraja no termina de verlo. Cuando pudo la temporada pasada, en el mejor momento del equipo, sentó a Javi Guerra para darle entrada a Hugo Guillamón. Es una decisión de entrenador. Pero esta es la realidad. Esta temporada le tiene fe a André Almeida, hasta el punto, y lo desvelamos aquí en COPE, cuando se cerraba el mercado, que hubo una reunión, André Almeida, entrenador, André Almeida, Rubén Baraja, porque cabía la posibilidad de que André Almeida recibiera una oferta en las últimas horas para marcharse del Valencia.
Y Baraja se reunió con André Almeida para decirle a la cara que no era momento de que abandonara el club, de que aquí iba a ser protagonista, de que aquí iba a tener continuidad, si le respetaban las lesiones iba a ser importante y que eso le iba a ganar crédito de cara a una posible salida en el futuro. Pero que esta temporada tenía que coger minutos y continuidad que todavía no había cogido en el Valencia por culpa de las lesiones. Y André Almeida le contestó, ya llevábamos creo que 3 jornadas de liga, que eso quería sentirlo, que André Almeida no sentía que fuera importante para Baraja. A lo que Baraja le respondió, para no ser importante, has tenido 2 titularidades y en la única suplencia que has tenido ha sido el primer cambio de banquillo. Y ahí quedó la cosa. André Almeida ha tenido un problema físico otra vez, lumbar en la espalda, que la temporada pasada le trajo por la calle de la amargura, y ha estado fuera del equipo. En cuanto ha vuelto a disponibilidad del técnico, el técnico lo ha vuelto a meter. Y el sacrificado ha sido Javi Guerra. Ahora os voy a preguntar la sensación que tenéis vosotros, pero está en la información. Es así, no hay más. Oye, que para gustos colores, yo creo que Javi Guerra ha estado muy lejos del rendimiento que mostró cuando debutó con el primer equipo. Y que Javi Guerra también tiene que hacer autocrítica, hacer balance y saber que puede dar mucho más al Valencia. Pero yo creo que llama la atención, y por eso le preguntamos a Baraja, que justamente cuando Javi Guerra da su mejor rendimiento en los últimos partidos y últimos meses de competición, al partido siguiente sea suplente. El único, además, que va al banquillo después de un equipo ganador, el del sábado contra el Girona. Dejadme que me marche en directo a la redacción de Relevo, Nacho Sánchez, te pregunto por esto. ¿Entendiste la suplencia tú de Javi Guerra? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo no la entendí, sinceramente. De hecho, cuando vi el 11 me sorprendió, primero, porque había sido, bueno, al menos lo había hecho bien, había sido de los destacados ante el Girona, y segundo, porque anímicamente yo entiendo que no es lo mismo que hubiera una rotación de 3-4 jugadores a que solo cambiara a Javi Guerra. Yo entiendo que eso al chico le afectara. Es cierto, también hay que decir que a toro pasado, claro, ves el partido, Almeida pues fue de los mejores, y cuando entró Javi Guerra ya no se le vio fino, pero claro, ¿a qué obedece que no estuviera bien Javi después? ¿Al golpe anímico de haber entrado como suplente cuando todos dábamos por hecho que iba a ser titular? ¿A que no le sentó bien? Es difícil de decir, pero sin duda yo no entendí de inicio la suplencia de Guerra. Claro, luego viendo el partido, pues sí.
Gracias, Nacho Sánchez. La opinión desde la redacción de Relevo. Lo ha dicho Nacho y yo estoy totalmente de acuerdo. El mejor del partido fue André Almeida. Una cosa no quita la otra. Porque estamos hablando de un equipo con una carencia de calidad tremenda, tremenda, de no saber controlar, de no saber encarar, de no saber conducir, de no saber finalizar. Hay una carencia de calidad tremenda y André Almeida, si algo le sobra, es calidad. Y se notó, a nivel de confección de juego ofensivo, que ese eslabón que enlazaba la parte defensiva con la ofensiva era André Almeida, y mientras estuvo sobre el terreno de juego participativo y con protagonismo, el Valencia jugó a una cosa. Y cuando no estuvo André Almeida, se cayó ese juego totalmente, desapareció. Pero dicho esto, a mí me llama la atención que Javi Guerra, después de ser el mejor en el partido anterior, después de 6 partidos, poder la primera victoria y que al día siguiente se quede fuera. ¿Qué os pareció? Villarejo, Zamora, Raid, Rodríguez.
Tuvo una, por cierto, André Almeida, que creo que pudo hacer algo más.
Sí, en la finalización. Fue a córner, desvió un defensor, sí, sí, pero yo creo que blandito, en una ocasión clara.
Pudo hacer algo más.
Yo en esto de que los entrenadores habláis de la gestión de vestuario, evidentemente creo que es un paso atrás, pero también dijo Quique Sánchez Flores un día que esto no es una ONG, que no se trata de recuperar a futbolistas y de estar pensando en si ahora lo dejo voy a perderlo anímicamente. No, no. Baraja, el pensamiento es voy a poner a mis mejores, los que están en mi cabeza, sí, que son mis mejores, porque necesito ganar. Ya vendrá el momento de recuperar anímicamente si es que hay que recuperar anímicamente al futbolista. Entonces, en esa dicotomía en la que se encuentra el entrenador...
Estarás conmigo, perdona Rafa, que es una pena que cuando lo recuperas deportivamente, al menos esa señal ya el día del Girona, el mazazo para el chaval es grave sentarlo otra vez.
Sí,
ya
sí.
Ya sé que no es una ONG, sí, sí, pero como no te sobra calidad...
Sentarlo solo a él.
Claro.
Sí, no, yo creo que es un palo... Bueno, un palo no, es un
baño de realidad.
Es la coherencia de Baraja de lo que venimos contando, que no le acaba y que cuando tiene Almeida en disposición lo ha puesto de titular en este inicio de temporada y la temporada pasada porque no estaba por el problema de espalda. Yo tampoco lo hubiera hecho, porque creo que Javi Guerra, se me entienda, no es Guillamón. Quiero decir, yo creo que Javi Guerra puedes todavía sacar mucho zumo. Y creo que es un futbolista al que tienes que darle ayer esa continuidad después del partido de Girona. Pero, insisto, poniéndome en la piel del entrenador, es como cuando hablamos de cambios en la portería. No, no, una cosa. Ni cambios en la portería, ni Copas del Rey, ni nada. Que jueguen los mejores. Y entonces, el mejor de en esa posición para Baraja es Almeida.
Uh-huh. Y hay que dejar de chocar contra la pared en el asunto Javi Guerra y Baraja. O sea, es decir, no pasa nada. Baraja...
Bueno, aquí lo hemos contado desde el principio.
Yo no creo que Baraja sea tan ceporro, que se me entienda, para pensar que Javi Guerra es un mal futbolista. Lo único que pasa es que creo que la balanza de tengo que encajarle, no le encuentro el sitio, no me acaba, entre eso y meter a Almeida, pues el camino más fácil, él entiende que para la victoria es meter a Almeida. Y por eso no pierde el tiempo en darle vueltas a cómo puede encajarle Javi Guerra. Pero vamos, yo entiendo que Javi Guerra estará cruzado, pero a Javi Guerra no lo puse yo en el equipo. O sea, en su día,
lo
refiero.
Lo puso
Baraja. Pero es verdad que no le entra, pero lo de ayer a mí me llamó poderosamente la atención, porque venía de ser el mejor, viene de decir en rueda de prensa, rotaciones no las hace, aunque aquí ya barruntábamos que no iba a hacer mucho, uh-huh. Y al único que señala es a él, y luego encima se queja de que si le preguntamos, no, si te parece te preguntamos por Cufré, que por qué no juega Cufré, hombre, pues no, te preguntamos por el que entendemos que es el que puede ser diferente del equipo.
Y que cuando tiene la oportunidad no le da cariño en sala de prensa.
Ah, cero.
No le da cariño.
Es al que más le exige habitualmente, incluso después del partido del sábado
exiges,
pasado.
Exiges y das.
Sí, sí, o sea,
exiges y le pones.
Te decía, incluso después del partido del sábado pasado.
No sé ni el tono de voz que tiene a nivel personal Javi Guerra, pero me extrañaría que Javi Guerra le hubiera hecho algún feo en el vestuario a Rubén Baraja.
No es el caso.
Me extrañaría.
Estamos hablando de cuestiones deportivas y para mí...
No, lo digo por el cariño que dice Hugo.
Claro.
El otro día en la sala de prensa, más un poco intuyes en las declaraciones de Baraja lo que iba a pasar, porque él dice, no, si está bien Javi, pero tiene que darnos más y de manera más continua, ¿no? O sea, le aprieta, que eso está
pues,
bien con los chavales
ya
jóvenes,
sí, pero yo
claro,
creo que hay un punto ahí de Baraja que decir, para mí es el principal debe este curso y el pasado de Rubén Baraja colocar a Javi Guerra en su posición y explotar a un futbolista.
No tiene tiempo para eso. Pues yo creo que no tiene tiempo.
Pues es el entrenador.
Sí, sí, ya, pero que no tiene tiempo. Es que la prioridad...
Bueno,
para mí el debe está en que a un futbolista que para mí es el más diferencial de la plantilla, con una falta de calidad arriba bastante evidente, porque ayer el Valencia volvió a generar cero fútbol.
Si solo fuera arriba.
Cero fútbol. El principal debe de Baraja es encontrar la solución para Javi Guerra y encontrarle el sitio. Porque yo te digo una cosa,
¿para
Pedro,
ti cuál es?
Yo entiendo...
¿Para ti cuál es?
Primero que los buenos tienen que estar en el campo siempre.
Pero la solución para ti.
De momento, había encontrado el sábado la solución. Y se la cargó ayer.
No tan...
¿Pero cuál es la posición de Javi Guerra?
¿El sábado contra el Girona te gustó?
Sí.
Pues no está
pero
mal
el tribote, Pepelu, Berrechea, vale. Javi Guerra podría haber jugado.
Pero le gusta más Almeida en esa posición.
Sí, claro.
Bueno,
claro.
Pero tú puedes estar de acuerdo o no. Yo te digo una cosa, yo entiendo
que
cuando hablo...
¿Qué Valencia te gustó más? ¿El del sábado o el del martes? Son partidos diferentes, sí, pero...
No puedo juzgarlo, porque bueno, son partidos diferentes.
Pero uno jugó mejor que otro.
Sí, hombre, claro, porque tenías un opositor en uno y otro en otro. Bueno, el sábado coincidimos que el Girona vino...
Y dijimos que iba a ser otro partido. Pero es igual, yo te digo que el Valencia jugó mejor el otro día con Javi Guerra que ayer contra Osasuna, que vi un Valencia muy gris,
que,
muy espeso,
sí,
muy plano.
Pero
¿vale?
Yo creo que no
que
puedes
luego salió Javi,
compararlo.
Estuvo bien, que también es normal, porque vienes del shock este de no verte de titular y eres el único.
Tampoco era la posición en la que jugó el sábado. En cualquier caso...
Bueno, no pongamos tiquismiquis.
Tampoco le pongamos
tiquismiquis.
Déjame un segundo.
Tienes razón.
Oye, pero una cosa, que parece que es que jugó de portero.
No, pero jugó de 8 y contra el Girona jugó de 6.
¿Sabes lo que le echo de menos a Javi Guerra? Que esa, entre comillas, rabia con la que sale no la traduzca en el terreno
pues
del
mira,
juego
te voy a decir una cosa.
A ir a morder.
Yo que pongo mucho el foco en la actitud de Javi Guerra cuando no es positivo, cuando no sale con ese optimismo y se le nota, porque además se le nota en los gestos, en la cara, en la sonrisa fría esa, un poco nerviosa, se le nota a Javi Guerra, se le nota, es un chico que a pesar de ser bastante introvertido, es bastante expresivo con el fútbol, le pasa a muchos. Quiero decir que ayer me fijé en que hubo dos detalles, no está mal, pueden ser más, pero hubo dos detalles. Hay un melón de Hugo Duro, que ayer sale tieso, ahora vamos a hablar de Hugo Duro, que se la quita de encima y la manda en profundidad, que parece que la manda directamente a la grada de fondo, que Javi Guerra corre ese balón hacia la nada y acaba sacando un córner, Porque hace un cambio de ritmo, un sprint, pero estoy hablando de una carrera de 15 metros larga, que era un balón perdido, Javi Guerra lo pelea, la corre, la persigue y acaba sacando un córner a favor. Y hay otra en un repliegue defensivo que le coge en la espalda a Jesús Vázquez, ahora hablaremos de Jesús Vázquez, lo hace Brian Zaragoza, y Javi Guerra hace una cobertura buenísima, buenísima a nivel defensivo, viene de lejos, frena bien los pies y acaba abortando esa ocasión de Osasuna. Quiero decir,
no está mal,
que
dos.
Podía haberse dejado ir y lo habría criticado. Pero ayer estuvo bien en ese sentido, en esas carreras.
Aquí la realidad es una cosa. Yo entiendo cuando hablo de un futbolista juvenil o cadete que yo le diga, no, este va a costar 40 millones de euros. Y Pedro diga, bueno, tal. En este caso ha habido tres equipos europeos, tres, que han venido con una cantidad cercana a los 20 millones de euros. Y uno, que es el Atlético de Madrid, que el Cholo Simeone, bueno, mal entrenador no parece, que estaban dispuestos a poner 25 más 5. Luego se ha dado como se haya dado, las negociaciones paralelas con Gallagher o como fuera. Quiero decir...
Ninguno puso 40.
Que para mí el debe...
Ninguno puso 40.
Pero por quién ponen 40 millones de euros.
Es que acaba de decir lo de 40. No, lo ha dicho
un ejemplo.
Lo ha dicho él.
He dicho 40 como un ejemplo.
Pero por quién han venido con dinero.
Pero ese futbolista que más dinero ha traído, al margen de mamá.
La gente se volvía loco con la oferta del Atlético de Madrid en plan negativo. Para mí era una oferta brutal para el Valencia. Además, en las condiciones en las que el entrenador está poniendo al jugador.
Para mí brutal.
Tengo que cambiar de nombre. Luego os pregunto otra vez por Javi Guerra si queréis seguir hablando de él. Pero antes, Villarejo, lo decíamos, Hugo Duro, 17 días después volvió a jugar. Para mí, tremenda la conexión Mestalla-Hugo Duro. Porque mira que Mestalla es generosa con el esfuerzo de los chavales, con la gratitud. Ovacionó a Dani Gómez en su retirada del terreno de juego. Con eso creo que lo tengo todo dicho. Pero me pareció que por encima de todos los decibelios, con la ovación a la vuelta a los terrenos de juego de Hugo Duro.
Pero porque eso va implícito en el carácter del futbolista, creo yo. Y Hugo Duro es un futbolista que transmite lo que hablamos ahora de Javi Guerra. Y no es
que no
negocia
el esfuerzo.
No.
Que no negocia el esfuerzo.
Pero no negocia el esfuerzo. Sus declaraciones siempre son pues con mucha y con mucho ímpetu y tal, de esto que gusta a la gente.
Ah, sentimiento.
Y entonces es un futbolista que ha conectado desde el principio.
Mestalla le pitó a Abel Ruiz, que se fue de Paterna con 12 años. Quiero decir, a mí me parece significativo. Y Mestalla le pitó ayer a Brian Zaragoza, que acabó eligiendo Osasuna con pasta y demás de por medio antes que Valencia. O sea, Mestalla a nivel emocional es tremendamente inteligente. Y a mí me llamó mucho la atención que a Hugo Duro la ovación que le brindó cuando volvió a los terrenos de juego fue de que se entienda la expresión de ídolo.
Hombre, hay gente que cae de pie en Mestalla, ¿eh?
Sí, te digo una cosa.
Hugo Duro ha caído de pie.
El clavo ardiendo. Yo no sé si esto es crítica o va a sonar un poquito así ácido cuando lo diga, pero el clavo ardiendo al que se coge...
Son los goles de Hugo Duro.
Mismo, son los goles de Hugo Duro.
Hace Hugo Duro.
Quiero decir que en las tres jornadas que había disputado había marcado dos goles. Las tres primeras jornadas hasta que se lesiona en un entrenamiento, en el parón. Quiero decir, entonces, así es el Valencia. No sé, insisto, no, que no me quede como una crítica, pero es que es la realidad. Bueno. Entonces, claro que ayer se le recibe...
es que es la maldita realidad.
Bueno, es claro. Lo otro es un futbolista que estaba apartado hasta ayer, que es Rafa Mir, y un futbolista que viene de segunda división.
Por eso. Entonces, ¿cómo van a recibir a Hugo Duro? Si además es un tío que cae simpático, que cae de pie, que ha caído de pie y que pone el corazón, el alma y todo cuando sale y muerde. Y
sobre todo las palabras a veces muestran una autocrítica que Baraja, por proteger al vestuario, no la ejerce en sala de prensa.
Claro, él sale después de Vigo diciendo, esto es una vergüenza,
claro,
algo así.
Claro. Y Baraja tapa un poco al vestuario y,
fíjate,
y Hugo Duro pone el pecho.
Anoche, vamos a escucharlo, Hugo Duro se acordaba todavía de la imagen de Balaídos.
Cuando no se pueda ganar, que no se pierda, porque sumar, aunque sea un punto, creo que para nosotros es importante y poquito a poquito pues hay que sumar. Hay que darle continuidad a esto, sobre todo fuera de casa ahora que tenemos dos partidos fuera y de nada sirve hoy hacer 4 de 6 estos dos partidos si ahora vamos a Noeta y a Leganés, como pueda ser el partido de Vigo, que no estuvimos a la altura.
Vamos rápido que tenemos muchas cosas. El calendario, lo decíamos en la presentación, claro, la gente dirá, el calendario siempre es malo para el Valencia. Dijisteis que el comienzo de la temporada era terrorífico el calendario, el Barça, el Villarreal, el Atlético de Madrid, etcétera, etcétera, y ahora vamos a volver a hablar de calendario terrorífico, sí, porque de momento Iván tiene dos partidos a domicilio y vienen rivales de los que llama Baraja de su liga.
Sí, son los dos antes del parón. Real Sociedad Valencia, que por cierto la Real está empatada a puntos con el Valencia. 5 puntos en la parte baja de la clasificación fuera del descenso. Será el sábado a las 6:30 en Anoeta. Y después, antes de ese parón del mes de octubre, contra el Leganés, próximo viernes 4 de octubre a las 9:00 p.m. Después se regresa el parón, se regresa de México con un Valencia a Las Palmas, lunes 21 de octubre. Y ayer ya se dio la fecha para el Getafe-Valencia, domingo 27 de octubre, que será justo antes de recibir en casa el fin de semana del 3 de noviembre, todavía sin fecha o sin fecha clara, ese Valencia-Real Madrid en Mestalla, que es lo próximo que tiene el Valencia. Es verdad que después, más o menos en torno al mes de diciembre, se ablanda un poco el calendario porque está
no te metas en ese
Mallorca, Rayo, Valladolid, Deportivo Alavés.
Verás cómo hablamos de calendario terrorífico en diciembre, cómo lo ganemos. Bueno, es la milonga periodística
igual
más grande que existe en el mundo.
Son rivales directos en ese momento, hombre, puede claro, ser.
Camino claro, de rosas en Navidad.
Enseguida os pregunto por la última hora del equipo, de cara a esa cita del sábado que decía Iván, en Anoeta frente a la Real Sociedad. Escuchamos a Tebas. Sí, ha vuelto a hablar. Y muy bien, sí, de Peter Lim. El tema de las multas en Mestalla y abrimos el mejor tiempo de opinión.
Big Mac Aldino, 100 años construyendo contigo.
Atención agricultor, ¿cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Rex 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y
¡nemetízate!
¡Nemetízate!
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ha vuelto el Valencia al trabajo esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, Iván, con el foco puesto en un nombre propio por encima del resto, el de Rafa Mir.
Sí, que se ha entrenado con normalidad junto al resto del grupo. Hoy, como es habitual, sesión regenerativa para los titulares, los suplentes que han trabajado sobre el césped del estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna. Por ejemplo, Hugo Duro, que también ha trabajado con normalidad, de los que venían un poco ahí entre algodones y ya regresó en el día de ayer. Y el nombre es Rafa Mir. Vamos a ver, porque esto lo decidirá Baraja. Es la segunda sesión que completa con el grupo. La primera fue el lunes, la última previa al choque frente al conjunto navarro en el día de ayer, así que bueno, con el foco puesto, ya te digo, en cómo evolucione sobre todo Rafa Mir, mañana vuelve a entrenar el equipo en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Barajará lo que considere, faltaría más en el caso Rafa Mir a nivel deportivo, como lo gestiona el entrenador, será siempre para bien, pero yo creo que es significativo la noticia que hemos desvelado este mediodía en COPE, en cuanto a la reintegración del futbolista a la expedición valencianista, a la plantilla, al vestuario, al cuerpo técnico y a todo lo que tiene que ver con el césped del primer equipo. Recuerdo la noticia, Rafa Mir podrá viajar con el Valencia a México para disputar el amistoso del próximo 12 de octubre. Tiene el Valencia un amistoso en el país mexicano y Rafa Mir va a poder volar. La gente dirá, bueno, ¿qué problema había? Bueno, para el que no lo sepa o no lo recuerde, entre las medidas cautelares impuestas por la jueza estaba la retirada del pasaporte. Y los abogados de Rafa Mir, a instancias del Valencia, solicitaron un permiso especial para que Rafa Mir pudiera estar con el equipo en México. Claro, yo he preguntado cuando me he enterado de esta noticia en el club. ¿Tanta necesidad había de que Rafa Mir volara al amistoso a México, que es una paliza de viaje, que son 2-3 días para jugar un amistoso y volver aquí y preparar ya la liga? Sí, porque Rafa Mir es miembro de la primera plantilla valencianista y en el club hay que hacer todo lo posible para que en este caso el entrenador pueda tener a disposición a uno de esos jugadores, ni más ni menos. Y el Valencia, insisto, en contacto con los abogados del jugador, han movido lo que han tenido que mover para trasladar fechas, datos, pelos y señales del viaje, para que Rafa Mir pudiera estar en la expedición. Y Rafa Mir va a estar en ese viaje a México. Insisto, para mí significativo en tanto en cuanto la reintegración del futbolista a la plantilla. Así que esa es la noticia. Que luego Baraja se lo lleve o no a San Sebastián para jugar este fin de semana, este sábado, contra la Real Sociedad, lo veremos. Pero que ya está entrando Rafa Mir en la dinámica de grupo es una realidad, y que además el club ha hecho fuerza para que esté incluso en ese viaje a México.
Por cierto, un detalle sin importancia, pero me lo destacaban también en redes sociales. Las dos fotos que tenemos de Rafa Mir, del entrenamiento del lunes y de hoy, son sin gomina. Cambio de look.
Bueno, se ha cortado el pelo.
Y por lo que dices,
ha cambiado el peinado.
Es que si no va a México, es que es un premio. O sea, es decir, ¿tú te crees que a Hugo Duro le apetece ir a México a pegarse semejante paliza para echar un ratito allí y un amistoso? No. Es que si se queda aquí... O sea, me olvido del tema judicial, ¿eh? Es un premio. O sea, sí, es decir, te borras de un viaje que es un marrón.
A nivel físico, a nivel deportivo y a nivel grupal, el club podría pensar, no, Rafa Mir que se quede aquí, tranquilito, que trabaje en la ciudad deportiva de Paterna mañana y tarde, que al final esto no deja de ser un viaje de business, viajar a México, hacerse la foto, un amistoso, entrenar poco, jugar un rato y volver.
Sí,
y estar además, y además estar en la convivencia con el equipo, el avión, el móvil, el hotel y el club. Evidentemente, en consonancia con lo que opina el cuerpo técnico, dice, no, Rafa Mir tiene que estar ahí, claro. Tiene que estar con sus compañeros, tiene que viajar, integrarse, ser uno más, participar y volver ya luego a Valencia y seguir aquí con el trabajo.
Yo no lo entiendo, o sea, quiero decir, Valencia se aísla de todo lo que ha sido este proceso, para mí bien hecho. ¿Y ahora se mete en esto?
Pero si va a ir a San Sebastián. A ver,
yo no entiendo la justicia, lo primero que...
Ah, bueno, yo no sé, no me meto.
Por eso.
O sea, no, pero que no es justicia.
A mí me parece lamentable.
No es justicia. Es decir, el abogado de Rafa Mir y el Valencia ha pedido una cosa a la señora jueza.
Claro,
la señora jueza... ¿Vosotros creéis que se salta...?
La señora jueza a ti no te lo da.
¿Pero cómo que no?
No.
La señora jueza está cumpliendo una cosa. No vamos a... No lo sabes. No vamos a no creer.
Un ciudadano normal... No le hace.
Yo estoy con Rafa.
Pues yo creo que sí.
Vamos, o sea, pues yo creo que no.
Que para eso está la justicia. Hombre, que se llama así.
Pues
y yo creo.
Esto es barra libre, te no, retira el pasaporte, no. Pero si se lo pides, te lo devuelve.
No, oye,
hombre,
no,
va, por
cosa,
favor.
Una cosa, por favor.
Oye, esto es mi opinión personal. No, yo creo que el Valencia, que lo ha hecho muy bien en este asunto, no debería haberse metido en ese terreno. Si estás fuera para todo.
Pero es que no está fuera.
Quiero decir,
no
me parece que Rafa Mir vaya hasta los mexicanos tirándose de los pelos como el reclamo que lleva el Valencia a México.
No lo hacen por reclamo, lo acabamos de explicar. No lo hacen por reclamo.
La normalidad.
¿Por qué lo hacen? Porque el Valencia ha dejado de estar fuera, como tú dices, en el momento en el que Rafa Mir sigue siendo futbolista, claro, del Valencia. Mira. Si el Valencia hubiera estado fuera, como tú dices, habría despedido a Rafa Mir. Como tomó la decisión de no despedir a Rafa Mir, a todos los efectos tiene que hacer todo lo posible porque Rafa Mir parezca y sea jugador de la primera
pero
plantilla.
Tiene matices,
no lo va a llevar a un acto, pero tiene que tener normalidad.
¿Por qué no lo va a llevar a un acto?
Hombre, no lo va a llevar a la presentación
de
las camisetas.
¿Por qué?
Mañana.
¿Pero por
mañana
qué si no es jugador del primer equipo?
Mañana no lo va a llevar.
¿Pero
otra
por
cosa
qué?
Es dentro de un mes.
No. Ah, vale.
Pero mañana no lo va a llevar.
Pero yo entonces no lo entiendo. Bueno, porque si hace unas cosas, tiene que hacer normalidad para otras.
Oye, una cosa. Va,
sí,
Rafa,
sí,
por favor,
sí,
que
sí,
no,
sí.
Que no
sí,
hemos nacido sí hoy, ni ninguno.
A mí me parece mal lo que ha hecho el Valencia. Y lo tengo que decir así. Porque además, dices... Oye, si lo mete en el San Sebastián y lo mete contra el Leganés, pues ya es un jugador del primer equipo a todos los efectos, que ahí es donde se recobra la normalidad. Y luego, ese fin de semana no puedes viajar por las circunstancias personales que tiene ese jugador. Se queda entrenando en Paterna, que son 2 días.
Que va a haber jugadores con la selección.
Claro, que no son 20 días.
Valencia no va a pedir a la Federación Española que no llame a Javi Guerra, a Diego López y a Mosquera.
No va a perder el ritmo por no ir 2 días a México.
Podría no haber pedido que la jueza quitara la medida del pasaporte.
Pero que no es una cuestión de ritmo, Rafa, que acabamos de decir que a México se va todo menos a entrenar.
De normalidad,
claro.
Es una cuestión de normalidad.
Normalidad es que vuelva contra la Real Sociedad y contra el Leganés.
No, eso lo decidirá el entrenador. Normalidad es que después del castigo, Rafa Mir ya está entrenando con sus compañeros.
Sí.
Eso ya es normalidad. Y después de la reunión, de los 4 días que se tomaron y de hablarlo con los abogados y con quien hiciera falta, decidieron que Rafa Mir formara parte de la primera plantilla.
Sí, correcto.
Si hubiesen querido apartar y despedir al jugador, lo habrían echado.
Sí.
Como no lo han hecho, tienen que dar pasos al frente. ¿Cuáles? Oiga, vamos a preguntarle a la jueza si le devuelve el pasaporte para venir a México. ¿Por qué? Pues porque queremos que sea uno más, porque es uno más hasta que la justicia diga lo contrario. Entonces yo creo que, ¿qué hace? Lo reintegra, pero dice, no, pero México, quédate aquí. Que
es
podía haberlo hecho.
Magnífico que vaya a la tienda a presentar las camisetas.
Hombre, estaba la cosa caliente.
Si le damos la normalidad.
Estaba la
¿el
cosa
jugador del primer equipo? No. Pero, no, digo el anterior.
Pero
el próximo mes cuando haya un acto, que pongan a Rafa Mir.
¿Lo llevan? ¿Eh? Igual lo llevan.
Perfecto, entonces
igual,
me callaré.
Igual lo llevan.
Entonces me callaré.
O va a jugar con una máscara.
Claro.
Quiero decir.
Entonces me callaré. Sí, sí, sí. Para unas cosas normalidad y para otras no. Yo no lo entiendo. Si fueran 20 días, oye, 20 días fuera de la dinámica del grupo, yo lo entendería. Pero dos días.
Pero ¿a ti te da la sensación que además que lo están escondiendo? ¿A ti te da la sensación que lo están escondiendo? No, pero una vez han tomado la decisión de que vuelva al grupo.
A mí me da la sensación de que es innecesario irse a llamar a la puerta de la jueza cuando no te has querido meter. Bien hecho, además, por el Valencia, que a mí me parece que en este caso lo hizo muy bien. Si no te has querido meter, no te metas para nada.
Pero o sea, que es que encima yo creo que estás premiando al futbolista dejándolo aquí en Valencia. Yo me refiero a nivel. Olvídate del caso Rafa Mir. Tú le dices a Gaya, oye, José Luis, que no vas a ir a México. ¿Y Gaya qué hace? Me acabas de dar el alegrón,
o sea,
de
que
la
tú,
semana.
Entonces, no crees que sea por normalidad, sino por castigo.
Porque
el segundo castigo de Baraja.
Lo estoy vendiendo, que es que encima, si no va, aún sale más beneficiado todavía el jugador.
Claro,
a eso voy.
Pedro no habla de que irse a un castigo, habla de que quedarse es un premio.
Es un premio.
Yo creo que entiendo el matiz. Aunque parezca que es lo mismo, para mí no es lo mismo.
Yeah.
Está bien, y para gustos colores, Villarejo opina que mal el Valencia, tocando la puerta de la jueza en un tema tan delicado para decirle, mientras decide, déjeme el pasaporte. Déjeme el pasaporte.
Es un pase de ronda.
Es una decisión de club.
Rafa
Mir es a todos los efectos jugador de la primera plantilla y nosotros vamos a comportarnos como tales.
Perfecto. Si lo hacen en todo, yo me callaré. Y entonces pediré disculpas por lo que estoy diciendo ahora.
Vale.
Pero me lo tienen que demostrar.
Me lo recordará Iván. Ha estado Javier Tebas de nuevo en la ciudad. Pedro, rápidamente, es que me cansa un poco. Para mí ha dicho una cosa interesante, que es lo del estadio. Otra cosa es creérselo o no creérselo. Pero para mí es lo más interesante. El resto es un disco rayado.
No sé la cantidad exacta que puede estar el Valencia mirando, ¿no? Pero sí os puedo decir que Goldman Sachs es uno de los bancos más importantes del mundo, que estoy seguro que si no estuviese Peter Lim al frente del Valencia no financiaría, ¿eh? También digo eso con claridad. Pero Goldman Sachs está interviniendo en financiaciones en clubes como el Fútbol Club Barcelona, el Sevilla, el Betis y en otros clubes, y además a precios de tipo de interés muy competitivos, y por eso se está introduciendo muchísimo en el ámbito del deporte en general, no solo aquí. Por lo tanto, yo lo veo dentro de lo que hay. Yo creo que lo primero que parte de la financiación que va a ser el Valencia es para terminar el estadio. Tiene 80 millones de los fondos CVC, que los tenemos nosotros con unas ganas de repartirlos ya, y esperemos que empecemos en diciembre el estadio y podamos empezar a dar esos fondos.
¿El Valencia le ha confirmado si va a reanudar las obras del estadio en Mestalla? ¿Tiene la confianza de que eso va a producir?
Seguro.
Bueno, ya veremos. Varias cosas. Dice, tenemos unas ganas tremendas de repartir el dinero. Si no pasa nada, te vas. Si cobrar, vais a cobrar igual. Si os vais a coger de los derechos televisivos. E incluso hay alguna penalización si no se reparte ese dinero en tiempo y forma. O sea, que, quiero decir, películas y milongas, las justas. Y dos, habla Tebas de si no estuviera Peter Lim al frente como máximo accionista del Valencia, Goldman Sachs no daría la financiación, la refinanciación. Bueno, que yo sepa, no está Peter Lim al frente del Real Betis y acaba de refinanciar 120 millones de euros. Y no está Peter Lim al frente del Barça, que es un pufo económico tras pufo económico, y también les está dando pasta.
Sobre todo porque los avales,
¿sabes? Decir,
sobre todo porque los avales no van a ser del patrimonio, entiendo,
claro,
de Peter Lim. Los avales son del patrimonio del Valencia.
Utilizar la figura de Peter Lim para decir, gracias a que está Peter Lim al frente, Goldman Sachs le va a hacer el favor de refinanciar la deuda, darle pasta para que pueda acabar las obras, fichar y demás. Bueno, otra vez, como he dicho antes, milongas las justas. Y yo creo que el siguiente, Pedro, es echando flores, ¿no?, a la gestión de Peter Lim, que a nivel económico muy bien. ¿Merece la pena o...?
No, es lo de que ya venimos conociendo, que por qué cambió su discurso respecto de Lim, y que es un aliado ya no solo del Valencia, sino de la Liga en toda la zona asiática, concretamente, lógicamente, en Singapur.
Ahora sí, dos anuncios y al debate.
De vuelta a la rutina. Ahora que has descansado el doble, has viajado el doble, has comido el doble y toca volver a trabajar el doble, conéctate con Cuatre, porque te da el doble de gigas por el mismo precio, para que sigas conectado sin preocuparte. Entra en cuatre.com o llama.
Este verano viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedat Import y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26, Valencia. Este verano, hazlo especial con tu nuevo MG. De Vedat Import.
Tell me now, show me how.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Habéis estado muy bien hasta el momento y ahora quiero sinceridad, ¿eh? No quiero postureo, ni poneos de perfil, ni nada por el estilo.
Como siempre,
el tema, insisto, fuera bromas, el tema trajo cola en la tarde-noche de ayer, al acabar el partido, cuando los más de 40.000 aficionados valencianistas salieron del estadio cabreados por la imagen del equipo, por el 0-0, por seguir con ese 5 de 21 y además... cuando fueron a recoger su vehículo particular, la inmensa mayoría, no uno, dos, tres, la inmensa mayoría se encontró con una multa en el parabrisa. Zamora, ¿sabemos esto a qué se debe? Hemos hecho llamadas, sí, ¿eh? No, y hemos preguntado.
Pero me refiero que una multa porque estaban mal aparcados.
Sí, sí, sí. O sea,
nadie, no hay más preguntas, señoría.
A nadie le...
Sí, pero a mucha gente le llamó la atención porque todos me habéis dicho... No me llegaron más WhatsApps de lo de Javi Guerra que de las multas.
No.
Porque no sería habitual.
Es tal cual.
Y no sería habitual en Mestalla. Antes aparcaba también ahí.
Y lo vieron mis ojos. O sea, nadie me lo tiene que contar. Pero, sombrerazo. O sea, es decir, sombrerazo al...
¿A ti te parece bien?
Al tío, la tía... que
La haya... recaudación.
No, o sea, la recaudación no. La persona que haya decidido que ya estaba bien. Y que ya estaba bien. Es decir, yo no soy un ciudadano ejemplar, ¿eh? O sea, yo... No.
Ese es el titular.
Yo no soy un ciudadano ejemplar, ¿eh? Pero si aparco en doble fila... o encima de la acera.
Sí, te arriesgas.
Al menos poner los cuatro intermitentes.
Si me pone
una multa, no me quejo.
Claro.
Porque es que encima es que hay gente que está ofendida porque le ha multado.
Yo te voy a decir una cosa. Eso que acabas de decir de aparcar encima de la acera, en doble fila y demás, con el cambio de gobierno, y así lo digo porque así lo vivo, ha cambiado mucho la situación también, justamente al contrario de lo que pasó ayer en Mestalla, que ahora las aceras están pobladas de motos.
Yo
he visto hoy un coche encima de la acera aparcado.
¿En Mestalla?
Sin
¿un
warnings.
Coche encima de la acera?
Vamos.
Rafa,
siempre. Mira, por favor.
No me escucháis, ¿no? No me escucháis. No estoy diciendo que no los haya. Claro que los hay, si yo he aparcado. Allí
pero
está
que ha habido,
cambio
que se ha abierto
pasa,
la mano.
Pasa aquí al lado del árbol.
Yo lo que estoy diciendo es que se ha abierto la mano.
Mira, sí. yo vivo al lado de Mestalla, pero también voy a la Fonteta a ver partidos e intento aparcar bien, ¿vale? Hay días que lo dejas un poquito peor, pero intentas aparcar bien. Si te multa cuando lo has dejado mal, ajo y agua. Pero yo te digo que
gigante.
Lo que pasa al lado de Mestalla es increíble. O sea, las jardineras chafadas, las salidas de,
entonces,
por ejemplo,
está
de urbanización... bloqueadas por coches, si tuviera que venir una ambulancia, porque nunca pasa, pero tiene que venir una ambulancia, no puede salir por la puerta.
No, entonces, ¿cómo que nunca pasa? Claro que ha pasado
entonces,
una vez.
¿Está
una
bien
vez,
o no está bien, entonces?
Para mí está bien. Quizá igual avisarlo, decir, señores, llevamos 20 años mirando de otro lado, a partir de la que deje mal el coche, tal. Pero es que encima la de Mestalla hay dos o tres partes.
Pero yo creo que no hay transporte
cosa,
público.
Estamos locos que la policía tenga que decir,
no, pero
oiga.
Precisamente por lo que decía Hugo, llevamos 20 años que la gente aparca mal y de repente ayer el siempre mal y le da
una gorrilla.
El sábado me parece que ya hubo un aviso.
A ver, Iván, la voz del pueblo.
En la ciudad habilitan el carril bus para
¿Dónde?
Aparcar.
¿Dónde?
Habilitan. En la ciudad habilitan el carril bus.
Pero
una cosa, eso
lo habilita la policía.
Eso
desde el
desconocimiento.
Es oficial.
Es oficial y hay una señal que lo indica.
Sí,
que se
algo así como dos horas antes o.
Hasta,
está
dos
muy
horas
bien.
Antes, dos horas después, efectivamente.
Sí. ¿Y?
El transporte público no es capaz de aglutinar a los 40.000, 46.000 que van a Mestalla.
Perfecto,
por tanto, yo creo que tiene que haber manga ancha para que los 46.000 que van puedan dejar el coche en algún sitio.
Donde le dé la gana.
No, es
donde
que
se pueda.
No, es que tú no ves las cosas que yo veo. No, el problema que tenemos aquí es la plataforma de afectados. O sea, que
no.
Claro, que
yo voy a la Fuente de San Luis.
Yo vivo en Giria.
Tengo que aparcar bien el coche.
Yo vivo en Giria, no me afecta nada.
Vamos a ver, en la Fuente de San Luis caben 9.000 personas y hay un descampado cerca de la Fuente de San Luis. Por tanto,
sí.
Quiero decir,
el descampado
es
estallar.
9.000 personas caben perfectamente y se puede. Bueno, perfectamente no, pero bueno, se puede acabar.
Transporte público también.
Pero 46.000.
Hay metro, hay autobuses.
Si los 46.000 cambias en el transporte transporte público, que eso es muy fácil de decir, porque claro, el que viene de Guadasuar, que venga en transporte público un martes a las 7 de la tarde, claro, eso no, muy fácil
el
de
que
decirlo.
Viene de Requena, pero, ya,
muy pero, fácil decirlo. Pero una cosa, yo creo que el transporte público, tal y como está aquí en Valencia, no es capaz
pero se puede
de
andar,
coger a todo
se
el mundo.
Puede andar, ¿no? Hay gente que desgraciadamente no puede y que, oye, no pasa nada, pero puedes andar, ¿no? Es que el que viene de Requena puede perfectamente buscar un sitio de aparcamiento bien aparcado a 25 minutos de Mestalla. Oye, que Mestalla sí, no...
Puede, o sea, aparcar en Patray,
que
vamos,
no, no, es que Valencia no es New York. O sea, es decir, no es...
Estamos muy mal acostumbrados.
Efectivamente, o sea, es decir, no hay distancias de 5 horas andando. O sea, tú puedes aparcar a 20 minutos de Mestalla e ir caminando a Mestalla. Y no pasa nada. Pero repito, que yo esto no estoy pues no yo, estoy aleccionando
yo,
a nadie.
Yo entiendo,
pero es mi opinión.
Los aparcamientos que están mal hechos, los de verdad, los que tú has dicho, he visto cosas increíbles, me parece bien, quiero decir, faltaría más. Pero yo creo que hay algunos que no están, no son graves, que no molestan al tráfico, a la circulación, a las posibles ambulancias y que también han sido multados. Yo creo que tiene que haber una vara de medir.
Pero
insisto,
el que va al cine a la BC Park aparca en doble fila.
Ya, pero no van 46.000 de golpe.
¿Y tiene la culpa el que le gusta el cine o cómo? Porque es que le gusta el cine, va el martes y no puede aparcar en Don Juan de Austria, ¿eh? Ahí encima de la acera. Tú imagínate que llega el del cine y dice, ¿a qué aparco yo? Que voy al cine. No, es que el del
tienes
fútbol
que meterlo en un parking y pagar para claro. Ir al cine en el centro.
Pero, ¿y por qué? Porque van 40.000.
No, nada que ver.
Pero ¿cómo que no? Yo cuando voy a un concierto allá en la Marina Sur que me manda
cosas porque la avenida de Suecia la cortan entera.
De uno en uno, de uno en uno. De uno en uno.
Que vienes de fuera de Valencia, lo dejas a 20 minutos.
Y caminas.
Y caminas me coges un taxi.
Podemos decir que vengan andando de Guadasuar también.
No.
Me he metido para ayudarte porque era un 3 contra 1. Lo estás defendiendo flojito.
No,
o sea,
no. Yo lo tengo clarísimo. Es
que saca un poquito de artillería.
Cortamos las arañas.
Dejadle hablar. Dejadle hablar.
Los de Pueblo. Los de Pueblo, cuando venimos a las fallas...
Por alusiones, Rafa Villares.
Dejamos el coche en el Arnau de Vilanova y cogemos el metro hasta el centro. Así,
truquitos.
Así.
No, y truquitos. Creo que sean 46.000 personas
no,
a la vez.
Un millón.
El día de fallas, un millón. En fallas creo que vienen 3.
Claro.
2 de Lidia y 1 de Benaguacil.
Y no hay coches mal aparcados.
Vamos a ir 46.000 a las fiestas de Lidia en coche y vamos a ver cómo nos arreglamos aquí, hombre.
No, pero es que
allí lo solucionamos. Porque
es que queréis que vayamos allí a consumir, pero
azul,
no nos dejáis aparcar.
Y luego hay que pagar en todo.
Y luego, aparte, es que claro, es que eso, lo tengo yo muy, muy visto. O sea, es que encima la gente. O sea, no te creas que llegan 2 horas antes y dicen, no. No puedo aparcar.
Pero
no, es que la gente llega
su vida.
10 minutos antes.
¿Pero por qué va a llegar 2 horas antes? Tiene su vida.
¿Cómo
la gente?
Pues que no vaya al fútbol.
¿Que lleguen a las 5 de la tarde ayer?
En la vida todo no puede ser. Eso no se lo han dicho nunca a nadie. En la vida todo
si,
no
si
puede ser.
Si intentan que no vayan al fútbol con los precios de las entradas. Ya lo intentan, pero no lo consiguen. La gente sigue yendo.
Lo has intentado, pero vamos a ver.
Alguno habré ganado.
Vamos a ver si se te da mejor lo otro. Por ejemplo, vendernos una buena furgoneta.
De la que estamos siempre pendientes porque la Sprinter 311 CDI con techo elevado Mercedes-Benz está esperando en Valdisa y con un regalazo el contrato Service Care incluido 5 años de garantía de mantenimiento sin preocupaciones. Financia tu ritmo con Alternative Lease. Corre porque esta oferta vuela hasta el 30 de septiembre. Lleva tu negocio a otro nivel con Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Ya puedes disfrutar en el auto del nuevo Peugeot 3008 por solo 270 euros al mes. En Paterna, calle Ciudad de Lidia 38 y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Consultar condiciones en tienda. Peugeot Edauto.
Tenemos que contar una noticia en el Levante y otra en Valencia Basket. Antes, noticia que estamos haciendo seguimiento de en las últimas 48 horas en torno al Valencia y a la portería.
Sí, contamos el viernes que el Valencia va a ofrecer la renovación a Vicente Abril y a Raúl Jiménez, los dos porteros de futuro del Valencia. Ya contamos que estaba previsto reunirse con los entornos a lo largo de las siguientes semanas y en este caso hoy Martín Camaño y Alberto Carmona, los representantes de Raúl Jiménez, han estado en la ciudad deportiva de Paterna precisamente
entre
para eso. Entre otros futbolistas, pero en este caso para Raúl
Calero.
Jiménez, como ya contamos el viernes, pero en este caso Calero no, Raúl Jiménez ha sido la materia de debate y en este caso pues se trabaja
la renovación.
Es la confirmación
de la noticia que contaste.
Efectivamente, bueno, que se iban a reunir y que a partir de ahí vamos a ver el plan que le fijan a ambos.
En el Levante, qué alegría la fotografía de
sí,
ayer, Pedro.
Estuvieron Iborra, Morales, Erika, Calero, el míster, el presidente Pablo Sánchez, en la inauguración, van ya 15 temporadas, desde 2009 que están la gente de la Fundación del Levante con el deporte adaptado. Ayer fue el primer entrenamiento, más de 250 deportistas en los distintos equipos que aglutina la Fundación van a estar este año defendiendo esos colores y pasándoselo bien. Maestro de ceremonia, digo, Iborra, Morales, Calero, se lo pasaron en grande.
Y dos de baloncesto. La primera, Fermín, recordar, a las 7 se estrena Valencia Basket.
Sí, se estrena contra el equipo de Jared Harper, que viene además de hacer 23 puntos en 26 minutos. Ya lo dijo Pedro Martínez, que se va a cumplir la ley del ex, que querrá demostrar que es muy buen jugador. E irónicamente decía Pedro que a mí no me lo tiene que demostrar, que a mí me gusta mucho. Y luego lo de Cristina Ubiña. Uh-huh. Ha sido a pilla contra pilla al club. El lunes Esteban Alver, en comparecencia de prensa con Enrique Arbona y Luis Arbalejo, decía: tenemos una plantilla con dos jugadores por posición. Y el lunes, en el entrenamiento de la tarde, después, Cristina Ubiña comunica su embarazo y su decisión de cesar su actividad deportiva. Valencia Basket cumplirá el contrato, como tiene que ser, le pagará religiosamente, le quedará luego una opción, un año más opcional, que sea, me imagino que será más complicado. Lo que está claro es que Cristina Ubiña va a ser mamá, va a dejar de jugar. Va a ser mamá, va a dejar de jugar a baloncesto y Valencia Basket está en el mercado buscando base.
Pues enhorabuena a la familia Ubiña por el tesoro que está por venir. Y bueno, Valencia Basket pues a ponerse las pilas y a trabajar en busca de un recambio. Pero lo primero, la felicidad de ese embarazo de Cristina Ubiña. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa. Gracias, adiós.